Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestro informativo diocesano en este domingo 8 de septiembre, Natividad de María. Hasta las 10 en punto con ustedes, Sandra de Pablo, desde COPE Soria y COPE Usama, repasando la actualidad de nuestra diócesis de Osma Soria. Nos acompaña en esta mañana nuestro vicario general y rector del seminario, Gabriel Ángel Rodríguez. Con él vamos a charlar sobre el inicio del curso en este centro ubicado en la calle Rodrigo Justo del Burgo de Osma. También, como siempre, las palabras de nuestro obispo en su reflexión semanal. Visitamos ya en este domingo el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán. Allí nos espera su rector, Gabriel Ángel Rodríguez. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
A puntito de comenzar el curso, ¿no?
Sí, estamos, bueno, como todos los centros educativos ya en estas fechas. Una vez que han pasado los exámenes de septiembre, bueno, pues ya con el ritmo de los profesores, preparando ya las clases, las programaciones, etcétera, hasta comenzar el curso el próximo día 17.
¿Cómo va a ser este año el curso? ¿Cuántos alumnos tenemos?
Bueno, mantenemos el número del año anterior. Y bueno, en cuanto a lo que va a ser, bueno, pues es el curso normal, ¿no?, con la particularidad que tiene nuestro centro, ¿eh? Nosotros siempre decimos, porque creemos que es importante que la gente, cuando decide traer a sus hijos al seminario, tenga muy claro, ¿no?, que es lo más específico de nuestro centro, ¿no? Y es que, bueno, pues es un centro en el que, aparte de la dimensión académica, se cuidan, o tratamos de cuidar muy mucho también, otras dimensiones del chaval, como es la dimensión más de crecimiento humano, cristiano y vocacional.
Estamos a día 8. Si alguien quiere incorporarse al curso en el seminario, ¿está a tiempo o hablaríamos de cara al año que viene?
Bien, ya estaríamos hablando de cara al próximo año, ¿no? Nosotros siempre pedimos que los nuevos seminaristas, los chavales que solicitan entrar al seminario para el curso siguiente, bueno, tengan la oportunidad de hacer con nosotros una convivencia que organizamos todos los años a finales de julio. Porque, bueno, las características de nuestro centro son las que son, es un internado. No todos los chavales, bueno, pues están, digamos, capacitados, ¿no?, para vivir en un internado por distintos motivos, y por eso nos parece interesante esa convivencia que hacemos en el mes de julio, ¿no?, para que, bueno, conozcan la casa, se conozcan entre ellos, conozcan un poco el ritmo de vida que van a tener en el centro, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya en septiembre es un tiempo malo, ¿no? Así que yo les diría que, bueno, para el próximo curso ya.
La verdad es que el seminario es un centro que hay que conocer. Ya han caído muchos mitos, ¿verdad?, en torno al mismo, pero uno se sorprende de la alegría que reina en esa casa.
Bueno, yo creo que la clave es que el no excesivo número de alumnos tiene grandes ventajas, tiene también inconvenientes, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que el ser pocos alumnos en cada curso, bueno, aparte de facilitar mucho la tarea a los profesores, ¿no?, y ser un don para los chavales, ¿no?, que pueden disponer de los docentes de una forma plenísima, ¿no?, también desde un punto de vista ya más mirando al internado, a lo que es la vida cotidiana en la casa, el número reducido de alumnos hace también que, evidentemente, el ambiente de familia esté continuamente presente, se viva, se fomente, etcétera, etcétera, ¿no? De manera, yo siempre digo, ¿verdad?, que las grandes amistades se forjan, pues, evidentemente, en centros como puede ser el seminario, ¿no?, porque en un internado uno tiene la posibilidad de compartir con el compañero no solamente los ratos de estudio, de clase, sino todo, desde el primer momento de la mañana hasta el último de la noche, ¿no? Y eso quiere decir que el conocimiento que se fragua, pues es muy fuerte, es muy profundo, ¿no? De esos que, bueno, pues al final pues duran ya de por vida.
Además, la aplicación de un horario, ¿verdad?, como es el que lleváis en el seminario desde muy primera hora de la mañana, también hace, suponemos, potenciar un rendimiento.
Sí, desde luego. Yo siempre digo que las horas del seminario pues transcurren rápidamente, ¿verdad?, porque está todo muy organizado, claro, ¿no?, desde el punto de la mañana, ¿no? Y eso, primero, tiene que ser así, por razones evidentes. En segundo lugar, porque contribuye también a estructurar y a amueblar de alguna forma la personalidad del seminarista, ¿no? No podemos olvidar que en estos años, bueno, son los años de la adolescencia, donde, bueno, pues los chavales, bueno, pues tienden un poco al desorden y a la anarquía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces sí que es bueno que tanto en sus casas, evidentemente, como en el seminario, que es la otra casa, pues bueno, se les ayude también a ser capaces no de organizarles la vida, ¿no?, que también, sino a ser capaces de entender lo que significa una estructura horaria, de lo que significa, bueno, pues dedicar el tiempo oportuno a cada actividad, etcétera, es decir, organizarse, ¿no?, prepararlos para que cuando tengan que, evidentemente, tomar decisiones por sí mismos y organizarse ellos el día cuando sean adultos, bueno, pues lo hayan aprendido ya, ¿no?, y tengan al menos las herramientas necesarias para hacerlo.
¿Y el seminario mayor, cómo lo tenemos?
Bien, bueno, pues como todo el mundo sabe, ¿verdad?, los que nos siguen más de cerca, Pedro concluye, el seminarista mayor concluye este curso que estamos, que, bueno, que él ya ha comenzado sus años de estudios en la Facultad de Teología de Burgos. Y bueno, pues ya lo que queda para él es la etapa que llamamos de pastoral, es decir, de preparación un poco ya en parroquia para la ordenación. Y bueno, pues cuando el señor obispo considere oportuno, pues ya para la ordenación de diácono, etcétera, ¿no? Y además, bueno, pues para este próximo curso que estamos ya comenzando, tenemos también perspectivas para el seminario mayor.
Uh-huh. Además, ha sido un verano intenso para el seminario, en cuanto a las obras, otra vez se refiere, ¿verdad?
Sí, bueno, ya es, como decimos siempre, no nos cansamos. El seminario es un edificio muy grande que no solamente es cumple su función como seminario, sino que a lo largo de todo el curso pastoral está abierto a muchísimas iniciativas por parte de la diócesis, ¿no? Encuentros de diverso tipo, etcétera. El seminario siempre está abierto para el que quiera visitarlo, tener en él, en sus instalaciones, aprovechar sus instalaciones, porque da mucho de sí el seminario, una casa tan grande, ¿no? Pero al mismo tiempo, bien, al ser tan grande, necesita un mantenimiento, una reforma, una rehabilitación continua, ¿no? El año pasado hicimos toda la zona de las habitaciones de los seminaristas. Este verano, todavía no hemos acabado, desde principios de julio, estamos rehabilitando totalmente el claustro, que era una gran tarea pendiente, pues también de mis predecesores, y bueno, pues al final se ha podido hacer. Y yo creo que, bueno, pues no solamente va a quedar estéticamente muy bonito, muy cambiado en relación a la última reforma que se hizo en los años 50, sino que era una obra necesaria para canalizar, pues bueno, había problemas de humedades, etcétera, entonces se ha hecho una gran obra de drenaje que ya sirve ya para toda la vida.
Además,
pero bueno, estamos todavía hasta finales de septiembre, principios de octubre.
Una obra con un gran y positivo impacto estético, nada más entrar a la casa.
Sí, bueno, nosotros lo que hemos querido también, en coordinación evidentemente con los arquitectos diocesanos, ha sido de alguna forma recuperar el claustro primigenio, que bueno, de alguna forma se alteró su forma, ¿no? Uh-huh. la reforma que se hizo en los años 50, ¿no? Cuando se cerró, digamos, el claustro, se puso un zócalo en el suelo, etcétera, en fin. Nosotros lo que hemos tratado, pues con imágenes del claustro anterior en la mano, ¿verdad?, con fotografías en la mano, pues hemos querido de alguna forma que los que entren y se acuerden de cómo estaba el claustro antes de los años 50 y antes, ¿verdad?, pues se reconozcan el claustro primigenio, que tal y como salió, evidentemente, de las manos del obispo Eleta, que fue quien construyó este edificio del seminario.
La verdad que han sido los últimos años intensos en cuanto a obras en la casa, pero en un edificio así nunca se termina. ¿No?
Nunca se termina. Claro. Sí, es verdad que comenzó ya en la segunda etapa de los 90, ¿verdad?
Sí.
Con toda la tarea, con toda la obra de los tejados, que es muy ingrata, se ve poco, pero que es muy necesaria, ¿no? Que fue muy necesaria porque el seminario tiene muchos metros cuadrados de tejado, ¿no? Entonces esa fue la primera gran obra, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues han sucedido todas las demás, comedores, casa de espiritualidad, zona académica, habitaciones de los chicos, ahora claustro, en fin, con los sucesivos rectores, tanto don Juan Carlos como don Javier, pues hicieron, cuando fueron rectores de la casa, pues la parte que, digamos, que les correspondía, ¿no? Y el actual equipo, pues es la parte que estamos haciendo en estos últimos años, ¿no? Entonces siempre pensando que, bueno, pues es una obra no solamente destinada, como he dicho antes, a que los seminaristas estén en un lugar adecuado, ¿no?, sino que está abierta a cualquier iniciativa diocesana, como ha estado siempre y como seguirá estando.
Con esa invitación nos quedamos. Feliz curso para el seminario. Sí. Hasta pronto. Nada.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Pues nosotros, así nos vamos, tan solo desearles un feliz domingo. Quedan ya en compañía de la reflexión semanal de nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa.
Queridos diocesanos, Celebramos en este día la fiesta del nacimiento de la Virgen María. Popularmente se ha venido a llamar Nuestra Señora de Septiembre, incluyendo en ella las más variadas advocaciones a través de las cuales el pueblo fiel en este día celebra la fiesta de su Virgen. Acercarnos a la Virgen en cualquiera de las fiestas y advocaciones es acercarnos a un auténtico modelo de creyente. Ella fue una verdadera creyente porque en su vida supo encarnar la exigencia de los dos mandamientos principales de la ley, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. El amor a Dios ocupó en su vida el lugar más importante. Toda la vida de la Virgen podemos decir que fue un verdadero canto al amor de Dios y al plan de Dios que Dios tenía sobre ella. Por amor a Dios aceptó y se fió de las palabras del ángel que le proponía ser la madre de Dios. Por amor a él pronunció su hágase en mí según tu palabra. Por amor también se va a olvidar y va a renunciar a sus propios planes para cumplir lo que Dios tiene pensado para ella. Plan que va a cumplir en todos los momentos de su vida, cuando las cosas le resultan fáciles y cuando le resultan duras y difíciles. Ella va a seguir pronunciando un continuado fiat, hágase, a través de toda su vida. Ella va a ser la mujer fiel al plan de Dios y se va a convertir así en la corredentora de la humanidad porque va a acompañar a Cristo Redentor en todos los momentos de su vida, incluso en el momento de la muerte en la cruz, y por eso nos dirá San Juan en el Evangelio, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Esta fidelidad de María no queda ni puede quedar indiferente a nadie, sobre todo a nadie que quiera ser de verdad discípulo del Señor. Nosotros tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿qué puesto ocupa Dios en nuestra vida? Si realmente Él tiene ese puesto central que le debe corresponder, o lo están ocupando otros diosecillos a los que tal vez estamos sirviendo. Igualmente, ante alguien que no tuvo otro aliciente en su vida que ser fiel al plan de Dios sobre ella, nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos también si tenemos claro cuál es el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque Dios tiene su plan sobre cada uno. ¿Y cómo estamos siendo fieles a eso que Dios tiene pensado para nosotros? ¿Dios es lo primero en nuestra vida? ¿O no tiene un puesto? ¿O no tiene el puesto que le debería corresponder o está postergado? Porque primero son nuestros propios planes y Dios cuando todo lo demás falla. Miremos a María y aprendamos de ella y seamos verdaderos servidores de Dios y de su plan sobre nosotros. Ella además estuvo siempre al servicio de los demás, al servicio sobre todo de los que la necesitaban, olvidándose de sí misma, se entregó de lleno a servir a los demás. Nosotros también, junto a nuestra vida y lejos de nosotros, nos topamos y percibimos personas necesitadas de amor, de cariño, de escucha, de alegría, personas necesitadas de lo más elemental para vivir. Me preocupan de verdad, ¿cómo puedo yo ayudar a todas esas personas que me pueden estar necesitando, de cerca o de lejos? En estos dos amores de la Virgen, el amor a Dios y el amor a los demás, consiste precisamente el ser cristianos y discípulos del Señor. Muchas veces en nuestra vida estamos sometidos a la presión de un mundo que valora otras cosas y estamos necesitando del testimonio de alguien que veamos que vive desde los criterios del Evangelio. En María encontramos un modelo de servicio a Dios y a los hermanos, como lo más fundamental de su vida. Pidámosle que nos dé fuerza y que nos ayude a imitarle a ella y ser nosotros también unos verdaderos servidores de Dios y de los hermanos y auténticos discípulos de Cristo. Feliz domingo para todos.